Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Después de sestear, hizo traer al tostado y él mismo lo ensilló despacio, hablándole. Que lo tiró al reumatismo, ya creíba que no te iba a montar más. La barba negra, medio recogido el poncho con la mano izquierda, fue haciendo un círculo para ponerse de espaldas a la lluvia, comprendiendo el juego que el negro dio un salto, pero se resbaló y se fue de nuevo. El otro esperó a que se enderezara y lo atropelló.
Archivo de la Palabra. Programas con grabaciones pertenecientes a la Fonoteca del Sodre. Esta primera serie de audiciones será presentada por Francisco Espínola y está dedicada a escritores españoles.
El viernes pasado, al referirme aquí a las versiones seleccionadas para este ciclo en ese ya verdadero museo que es el Archivo de la Palabra del Sodre,
...120 años de Paco Espínola.
Francisco Paco Espínola nació en San José de Mayo el 4 de octubre de 1901... y falleció el 26 de junio de 1973... Escritor, periodista, docente, realizó sus estudios primarios y liceales en San José y desde muy joven se interesó por la escritura, tarea que comenzó con su oficio de periodista en varios periódicos para gatos. Paco Espínola participó de la Revolución Armada contra la dictadura de Terra y fue capturado como prisionero en la acción de Paso de Morlán en 1935.
Me acuerdo en este momento de una mañana. Yo ya era un hombre, se me consideraba por ahí. Seguramente muchos me envidiaban. Y yo estaba muy lejos, en el fondo de mi alma, de justificar ninguna de esas cosas. Había llegado la noche antes. Iba a haber en el campo una gran asamblea política. Yo me levanté y ya supe que estaba para mí un pequeño y lindo caballito negro. La calle y la casa y el lugar estaba todo rodeado de gente a caballo. Mi padre apareció yo no sé de dónde, porque yo me levantaba, se vistió su poncho blanco, fue al fondo y juntos montamos, yo en mi pequeño caballo lindo y él en aquel tostado de gran alzada, que tanto conoció este departamento. Y salió mi padre y se situó entre cuatro o cinco banderas, rodeado de lo que podríamos llamar jefes. La columna enorme formó de dos en dos y se dirigió a través de los campos. Yo había hecho ya raza ciega y no sé, tal vez, si mis saltoncitos sí, tal vez sombra sobre la tierra. Y me quería mucho la gente en Montevideo y yo veía el error y una admiración más veces de lo que ustedes se pueden imaginar. La columna, ya les digo, de dos en dos se puso en marcha. Y yo iba el último, acompañado de un negro viejo, compañero de armas de mi padre, que después él destinó para que me acompañara por lo diestro y por lo valiente en la revolución del 35. Y yo no iba humillado, yo iba tan contento y me sentía tan hombre como nunca me he sentido. ¿Por qué? Porque yo me sentía escritor ya con fama dentro y fuera del país. Me sentía que estaba en la casa de mi padre. Pero después, hombre hecho ya, fueron otras manos las que siguieron plasmando mi corazón. Y no digo en sentido figurado, las veo claras en este instante delante de mí. Manos callosas, manos rotas, manos quebradas, manos tostadas por el sol y por las heladas de nuestro la tierra, y alguna mano dulce de mujer que se acercaba a mí, no para acariciarme, sino buscando consuelo de haber prodigado demasiado sus caricias sin hallar jamás correspondencia.
...120 años de Paco Espínola.
Fue un docente nato y ejerció como profesor de lenguaje y de literatura en el Instituto Normal de Montevideo desde 1939 y de literatura en enseñanza secundaria desde 1945, también de composición literaria y estilística en la Facultad de Humanidades y Ciencias a partir del año 1946. En 1961, recibió el Premio Nacional de Literatura. Francisco Paco Espínola se destacó como narrador oral, teniendo un estilo particular de narración, y su voz quedó registrada leyendo sus propios cuentos en algunos registros, pero especialmente en un fonograma coproducido por El Sodre y Antar en 1962.
El hombre pálido. Todo el día estuvo toldado el sol, y las nubes negruzcas, inmóviles en el cielo, parecían apretar el aire, haciéndolo pesado, bochornoso, cansador. A eso del atardecer, entre relámpagos y truenos, aquellas aflojaron y el agua empezó a caer con rabia, con furia casi, como si le dieran asco las cosas feas del mundo y quisiera borrarlo todo, deshacerlo todo y llevárselo bien lejos. Cada bicho escapó a su cueva, la hacienda no teniendo ni eso, daba el anca al viento y buscaba refugio debajo de algún árbol en cuyas ramas chorreaban los pajaritos metidos a medias en sus nidos de paja y de pluma. En el rancho de Tiburcio Estaban solas Carmen, su mujer, y Elvira, su hija. Él, capataz de tropa de don Clemente Farías, había marchado para adentro hacía una semana. En la cocina negra de humo se hallaban cuando oyeron ladrar al perro hacia el lado del camino. Se asomó la muchacha y vio a un hombre desmontar en la enramada con el poncho empapado y el sombrero como trapo por el aguacero.
Veinte años de Paco Espínola.
Se destacó por escribir cuentos para niños, novelas y obras de teatro, entre otras cosas. Y de sus obras se puede citar Saltoncito, un clásico infantil del año 1930, Qué lástima, Don Juan, El zorro, Rodríguez, El hombre pálido y muchos más. Además se desempeñó como crítico teatral en 1936, primero en El País, desde 1936 primero en El País y después en Marcha y otras revistas y diarios de Uruguay y de Argentina, Mundo Uruguayo, El Hogar de Buenos Aires, Diario Crítica. Y también incursionó en la televisión oficial por los años 60.
Rodríguez, como aquella luna había puesto todo igual que de día, ya desde el medio del paso con el agua al estribo, lo vio Rodríguez hecho estatua en entre los sauces de la barranca opuesta. Sin dejar de avanzar, bajo el poncho la mano de la pistola por cualquier evento, él le fue observando la negra cabalgadura, el respectivo poncho más que colorado. Al pisar tierra firme e iniciar el trote, el otro, que desplegó una sonrisa, taloneó, se puso también en movimiento y se le apareó. Desmirriado era el desconocido y muy, muy alto. La barba aguda, renegrida, a los costados de la cara, retorcidos esmeradísimamente, largos mostachos le sobresalían. A Rodríguez le chocó aquel no darse cuenta el hombre de que, con lo flaco que estaba y lo entecado del semblante, tamaña atención a los bigotes no le sentaba. «Va para aquellos lados, mozo», le llegó con melosidad. Con el agregado de semejante acento, no precisó más Rodríguez para retirar la mano de la culata, y ya sin el menor interés por saber quién era el importuno, lo dejó nomás formarle yunta y siguió su avance a través de la gran claridad, la vista entre las orejas de su zaino fija. Lo que son las cosas parece mentira. Te vi caer al paso, mirá, y simpaticé enseguida. Le clavó un ojo Rodríguez, incomodado por el tuteo, al tiempo que el interlocutor le lanzaba también al cejo una mirada que era un cuchillo de punta, pero que se contrajo al hallarla del otro y de golpe quedó cual la del cordero. Por eso, por ser vos, es que me voy al grano derecho. ¿Te gusta la mujer? Decí, Rodríguez, ¿te gusta? Brusco escozón lo hizo componer el pecho a Rodríguez, mas se quedó sin respuesta el indiscreto, y como la desazón le removió su fastidio, Rodríguez volvió a carraspear, esta vez con mayor dureza, tanto que inclinándose a un lado del zaino escupió. Alégrate mucho, Rodríguez, seguía el ofertante mientras, en el mejor de los mundos, se atusaba sin tocarse la cara una guía del bigote. Te puedo poner a tus pies a la mujer de tus deseos. ¿Te gusta el oro? Agenciate latas, Rodríguez, y botijos, y te los lleno toditos. ¿Te gusta el poder, que también es lindo? Al momento, sin apiarte del sangre, quedarás hecho comisario o jefe político o coronel. General, no Rodríguez, porque esos puestos los tengo reservados. Pero de ahí para abajo no tenés más que elegir. Muy fastidiado por el parloteo, seguía mudo, siempre, siempre sosteniendo la mirada hacia adelante, Rodríguez. Mirá, vos no precisas más que abrir la boca. Pucha, que tiene poderes usted, fue a decir Rodríguez, pero se contuvo para ver si a silencio aburría al cargoso.
De raíces blancas, Francisco Paco Espínola tuvo una actitud activa de apoyo a la República Española durante la Guerra Civil y junto con su primo Luis Pedro Bonavita se integró al Nobel Frente Izquierda de Liberación a comienzos de los 60s y luego adhirió al Frente Amplio afiliándose al Partido Comunista del Uruguay en el año 1971.
120 años de Paco Espínola.
La voz, retrato del alma, programa en CX6 Sodre.
A continuación se transmite la primera audición del ciclo El Archivo de la Palabra. Refiriéndose a esta audición, palabras inaugurales a cargo del escritor Francisco Espínola.
El próximo viernes, a esta misma hora, el Sodre iniciará un ciclo de audiciones con el registro de la voz de los más significativos escritores españoles, desde Unamuno a Menéndez Pidal, desde Ramón y Cajal a Leysandre, de Marañón a Juan Ramón Jiménez. Más que dar a conocer textos en todos los casos importantes, naturalmente, la intención del Instituto es hacer llegar a nuestros estudiosos y al gran público lo que no transmite la letra, aún la de más alta jerarquía, aquello que solo en el trato personal con el autor, accesible a tan pocos, puede participarse. Eso que, sin embargo, y precisamente, es mucho más el autor que lo que de él consigue exteriorizar su mismísima escritura, y que fluye de la palabra hablada, igual que de fuente cristalina, acercando así como jamás la intimidad de un ser a la de otro. Pensando en este prodigio de la voz grabada, conseguido en nuestros días, en el milagro de la palabra no solo viva y actuante lejos de quien habla, sino asimismo persistente aunque el hablante haya enmudecido ya, meditando sobre este verdadero esquive que hoy puede hacer el hombre a la fatalidad de la distancia y de la muerte, apreciando que es la postrera etapa de una porfía iniciada hace mil años contra el destino humano y jalonada de victorias, resplandece en mi memoria la doliente expresión de Baltasar Gracián: oh vida, no habías de comenzar, pero ya que comenzaste, no habías de acabar. Tal vez no se plantó nunca sobre el suelo una criatura humana que no se haya repetido en alguna oportunidad esta desolación de desolaciones, y no tanto en su primer reproche, en el derecho de nacer, como en el otro, en el de tener que morir. Con menos frecuencia por lo circunscrita, pues comprueba solo lo fugaz de lo nuestro y no lo fugaz también de nosotros mismos, con más o menos semejantes palabras, muchos, muchos también, bajo todos los cielos, han de haber hecho suya la exclamación de Lamartín: oh tiempo, suspende tu vuelo, o lo equivalente en el Fausto de Goethe a un momento que pasa: detente, eres tan bello. Oh sí, durante milenios y milenios, de la presencia de un ser sobre la tierra no quedó otra huella que su tenue imagen en la memoria tan frágil de aquellos a quienes la tristeza Elena llamara en su piedad los que duran un día. Pero el hombre ama, y que él no diferenció al principio entre amar y recordar, nos lo revela el hecho de que en muy arcaicas lenguas una misma raíz sirve para la idea de querer y para la de acordarse. Am es el caso. Am, del sánscrito, que debe de venir del aún más remoto tronco lingüístico ariano. Mas como suele el recuerdo perderse antes que el amor, sí, como el amor debe andar a veces a tientas buscando su perdido objeto de rasgos desvanecidos en el pensamiento antes que su rescoldo en el corazón, los hombres no se resignaban a olvidar para no dejar de amar o para no amar tan sin consuelo. Y un día el efímero tiene una leve conquista, pero conquista al fin sobre los hados crueles. Desde su pequeñez en tránsito incesante, eleva su hablar a una categoría insólita, cuyas posibilidades descubre y utilizará enseguida, como ya había a voluntad hecho brotar la llama y poner en servicio propio su calor y su luz. Y la palabra es llevada a la condición de arte al erigir con ella una forma y constituir a esta en recinto cerrado al devenir. En este espacio, en sucesivos viernes, que la voz de alguno de aquellos mencionados escritores de España nos traiga para nuestro cariño y nuestra admiración su aparecer empecinado, y que así rasgos más íntimos, más secretos del ser, vayan a complementar en nuestra alma a aquellos que consiguieron ser retenidos por la trama de sus creaciones y que asimismo transparentan la imagen física dada a conocer por el cincel o los pinceles, hoy también por el registro fotográfico. Pero que esa voz vuelta a repetirse ostentando al que fue como presea, no nos circunscriba a su sola presencia el pensamiento, que ella permita además abarcar lo que en su persistir hay para unos de hazaña de los seres de un día, para otros en este creciente acorralar a la muerte lo que pudiera ser una esperanza de perdón al fin y de acercamiento divino.
Se ha escuchado la palabra del escritor Francisco Espínola, inaugurando así la primera audición del ciclo El Archivo de la Palabra. En la próxima audición, Pío Baroja.
Años de Paco Espínola.